Vamos a leer varios versículos. Gálatas 1:15 dice el apóstol Pablo: mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, entonces dice, no conferí con carne y sangre, ni tampoco fui a Jerusalén, etc. Lo que nos interesa ahorita es esta parte, cuando plació, cuando plugo a Dios, dice Pablo que me apartó desde el vientre de mi madre. Ahora vea por favor en el capítulo número 1 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo número 1 y en el versículo 16. Considerando aquí mismo la vida del apóstol Pablo, dice él en esta carta, dice más, el apóstol Pablo dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, en Cristo, para vida eterna. Y en Hechos capítulo 22, por favor. La lectura en el capítulo 22. Escuchamos aquí la vida del apóstol Pablo cuando él va a dar su... Hechos capítulo 22. Nos dice la escritura en este capítulo un testimonio del apóstol Pablo, cuando él en la parte final de su vida se dirige hacia Jerusalén. Entonces todos les profetizaban y le decían, no vayas a Jerusalén porque vas a morir ahí, te van a torturar, y él dice, bueno, si he de morir por Dios, de todas maneras yo voy a ir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, efectivamente estando ahí en el templo es apresado, como una especie de complot en contra de él, y decían, ese es el que predica contra el templo y contra Moisés y contra la ley de Dios. Entonces, una vez que trataron de golpearlo, Trataron de golpearlo y, dijéramos en el tiempo moderno, de lincharlo ahí, después de que lo sacaron del templo porque él estaba haciendo los votos junto con unas personas, unos judíos allí mismo, en el templo en Jerusalén. Entonces dijeron, ¿cómo es posible que este que predica contra el templo y contra la ley y contra Moisés esté aquí adentro? Entonces lo sacaron y lo querían linchar. Sí. Entonces él llaman al tribuno y se suspende el ya casi linchamiento, y él comienza a hablar en lengua hebrea, capítulo 22, varones, hermanos y padres, oíd la razón que os doy. Cuando oyeron, dice, que hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio, y dijo, yo cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino, así se nombraba el cristianismo, este camino, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo y todos los ancianos, de los cuales también tomando letras o cartas a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero dice, no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban, viniendo a mí, acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad, y vieses a aquel justo, y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en la cárcel y hería en las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, y yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Y me dijo, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva. Y dando ellos voces y arrojando sus ropas y echando polvo al aire, mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y como le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar, sí, a un hombre romano sin ser condenado? Y como el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Y viniendo el tribuno le dijo, dime, ¿eres tú romano? Y le dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le habían de atormentar, y aún el tribuno también tuvo temor, entendido que era romano, por haberle atado. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los judíos, le soltó de las prisiones y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo le presentó delante de ellos. El siguiente capítulo vuelve a narrar otro testimonio del apóstol. Vamos a hacer una oración el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la vida del apóstol Pablo. Vamos a pedir a Dios su ayuda para hacerlo. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos. Te agradecemos, Padre, que nos ayudes en este día. Te pedimos, Padre, que nos permitas predicar tu palabra con denuedo, con confianza. Te pedimos, Padre, que podamos quitar toda distracción y todo estorbo de nuestras mentes, Señor. Rogamos que nos permitas hacerlo, Señor, y que con la ayuda de tu gracia y de tu poder podamos predicar tu evangelio, Señor, para la gloria de tu nombre. Y que la vida del apóstol Pablo, Señor, sea para nosotros un aliciente y un ánimo para obedecerte y creerte, para servirte. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, encontramos aquí el tema que vamos a tratar el día de hoy, es conocido como la gracia preparatoria. O sea, cuando hablamos en las escrituras, los teólogos consideran varios tipos de la gracia, ¿no? La gracia es un favor no merecido, eso es lo que quiere decir la palabra gracia. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, no busquen los textos, solamente los voy a mencionar. En Mateo 5:44 y subsiguientes nos dice nos dice Cristo mismo en el Sermón del Monte que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Esta gracia es conocida como gracia común, ¿sí? Porque aunque no lo merecemos, Dios lo da. También en las Escrituras nos dice de otro tipo de gracia, que es conocido como la gracia especial. En este caso usted puede anotar como para corroborar el pasaje en Efesios 2, 8 y 9, donde el apóstol dice que a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí?, Cristo nos dio vida, ¿no? Por gracia sois salvos. Esa gracia es la gracia especial. Es mucho más elevada, ¿no?, que la gracia común. No es lo mismo que Dios te dé la vida para este mundo terrenal y temporal a que te conceda la gracia de la salvación, el perdón y la vida eterna, que eso es la gracia especial. También encontramos que hay otro tipo de gracia, por ejemplo, como aquella gracia que Dios se complació en aplicar en la vida del rey David y en la vida de todos sus hijos. ¿Se acuerdan ustedes que David estaba ya ungido para ser rey? Y entonces él no quería tomar el reino por la fuerza, y Saúl estaba ahí neciamente no queriendo abandonar el lugar que tenía como en esa posición. Entonces le correspondía ahí estar ahí a David, y Dios le puso cerca de Saúl, o sea, puso en sus manos de David la vida de Saúl, y David no quiso manchar sus manos, dijo, no, hasta que Dios me ponga en el reino. Entonces, en una de esas, andando en las montañas y protegiendo a las personas que estaban allí, haciendo las guerras del Señor, dice ahí en Primera de Samuel 25, anótenlo como referencia nada más, dice que después de proteger mucho tiempo a un hombre que se llamaba Nabal, mandó y dijo, oye, pues apóyame y ayúdame con la gente que tengo, ¿no?, para darle comida y sustento. Y Nabal dijo, ¿quién es David? Yo no lo conozco. Oye, pero hemos protegido tus ovejas y tu territorio y tu rancho. ¿Quién eres tú? No te conozco, y a tus siervos ni siquiera los conozco. Entonces se llenó de ira David y dijo, así me haga Dios y mañana a esta hora queda una sola persona viva, ¿sí?, en el rancho, en el territorio de Nabal. Entonces venía ya con todos sus hombres, un ejército como de 600 personas, se habían quedado 200 en las cuevas de Adulán para guardar ahí el lugar donde estaba David, y otros 400 vinieron con él dispuestos a destruir. Entonces aparece en escena aquella mujer que se llamaba Abigail, ¿sí? Un criado de ella le dijo, apúrate porque hace rato vinieron los siervos de David a pedir apoyo y ayuda, y ellos nos han ayudado siempre, y el necio de tu marido le dijo que no les daba nada. Y entonces se fue esa mujer y dijo, sacrifiquen unos animales, juntó alimento, pasas y fruta seca, todo lo que acostumbran en toda esa región, y se adelantó y antes de que David llegara, sí, lo vio venir, se bajó, se postró y dijo, mío sea el pecado, es mío el pecado, ¿sí?, pero detente, dice, no vayas a cometer un crimen, dice, porque después cuando tú seas rey, eso te va a hacer turbación, y es mejor que no derrames sangre, ¿sí? Detente de hacerlo, mi marido se equivocó, aquí están las provisiones, y se quedó sorprendido, ¿sí?, se quedó sorprendido David y dijo, bendita seas tú, ¿verdad?, bendito sea Jehová que te ha enviado para detenerme de cometer y derramar sangre y tomar venganza por mi propia mano, ¿sí? Esta es la gracia preventiva, ¿no?, que nos estorba de pecar, que nos detiene de pecar. Y muchas veces nosotros hemos estado dispuestos, aquí se podían decir muchas cosas, a veces tenemos el deseo y las ganas y a lo mejor estamos ya dispuestos a cometer cierto pecado, pero no hay la oportunidad. Entonces, no hay el clinch, ¿verdad? Y a veces tenemos la oportunidad, pero somos guardados porque no tenemos deseo. Entonces, no hay el clinch otra vez. Dice un predicador que cuando Dios deja a un hombre con el deseo y la oportunidad enfrente de él, dice, Dios guarde la vida de ese hombre, porque quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Porque entonces se hará el clic, ¿no? Si tú sales dispuesto a hacer un gran mal, ¿no? A veces salimos de la casa, en Holanda, ¿sí? Salimos de la casa y azotamos la puerta y nos subimos al carro y metemos primera y ¡oh! Sale patinando. Parece que andamos en una pista de Pedro Rodríguez de allá del autódromo, ¿verdad? Y salimos furiosos después. Si ahorita se me atraviesa un perro, ni muevo el volante. Sí, pero qué bueno que no se ha atravesado ni un perro y mucho mejor ni una persona tampoco, ¿verdad? Porque entonces hubiera sido el clinch que te hubiera llevado a la cárcel y que te hubiera quebrado tus finanzas y quién sabe qué tantas cosas más, ¿no? Quizás tu propia muerte, no lo sabemos. Bueno, esa es la gracia preventiva. Así llegamos por fin a la gracia preparatoria. La gracia preparatoria se refiere a todas aquellas cosas que Dios hace previamente a nuestra salvación, a nuestra conversión, a nuestra regeneración, ¿sí? Muchas cosas, mucho favor encontramos aquí. A veces consideramos que la obra de Dios es como si comenzara en el momento cuando creímos y el resto de nuestra vida anterior ni acordarnos y decir, no, ya eso queda atrás y lo desechamos y mejor ni lo buscamos, ya ni lo mencionamos. Sin embargo, cuando escuchamos que Dios nos dice que Pablo fue constituido como un ejemplo y como un patrón de salvación para que las generaciones subsiguientes que vinieran al ver la vida de Pablo, quién era y cómo era, dijeron, si este hombre malvado fue perdonado, entonces quiere decir que yo también puedo alcanzar misericordia. Y Dios diseñó la vida de Pablo para este fin. Y nos dice más la Escritura cuando dice, desde el vientre, dice Pablo, desde el vientre de mi madre, Dios me guardó. Plació a Dios llamarme desde ahí. No está hablando de la predestinación antes de la fundación del mundo, ¿sí? No está hablando de esa elección. Está hablando a partir de que Pablo estuvo ¿en dónde? En el vientre de su madre. Y Dios cuidó exactamente la vida de Pablo. Esa es la gracia preparatoria. Vamos a ver exactamente cómo lo cuidó. Bueno, lo cuidó y lo preparó. ¿Por qué? ¿Sí? Porque dice en Hechos 22:14, el Dios de nuestros padres, le dijo Ananías a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad. O sea, la voluntad que Pablo conoció, ¿cuál era? La voluntad, como ya lo sabemos, de que Dios no solamente iba a tratar con el pueblo de Israel en la salvación, sino que había de extender su misericordia a las naciones de todo este planeta, ¿no? A todas las naciones, a todo el mundo, no solo Israel. Reveló eso, ¿sí? Reveló eso Dios a Pablo, dice, él me predestinó para que conociese su voluntad y viese a ese justo y oyese la voz de su boca y se convirtió. Fíjense bien, oyó al justo y vio. Sí, era un testigo de primera mano. Para ser un apóstol se requería ser un testigo de primera mano. Pablo, como era un abortivo y como era una persona nacida después, no tenía estas características. Pero Dios lo predestinó para esto y tenía que tener los requisitos de un apóstol. Por lo tanto, se apareció él en el camino a Damasco y habló y le reveló su palabra y su conocimiento. Entonces, por eso es un apóstol. Ya no hay apóstoles de este tipo en ningún lugar, ¿no? Todo el que se llame apóstol, aunque la palabra apóstol quiere decir mensajero, ya no lo hay en el sentido de tener estas marcas, estas evidencias, estas señales y este testimonio, ¿no? Como tuvieron los 12 y Pablo mismo. Entonces así se convirtió Pablo en testigo. Y es que Dios tenía el propósito. Dios tenía el propósito y yo quiero que lo vea de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? O sea que nos imaginamos a Dios antes de la fundación del mundo, viendo hacia el futuro en la vida de Pablo y trazando cada detalle y preparando cada detalle de su vida. ¿Sí? Y preparándolo de tal manera, ¿sí?, que fuera la persona idónea, porque Dios tenía un destino para Pablo. Fíjese bien, la maquinaria y el proyecto divino requerían un engrane de un temple y de una dureza específica, ¿sí?, que impulsara la causa de la verdad en una época que los teólogos llaman de transición. ¿Cuál transición? La transición era, ¿sí?, si ustedes recuerdan nuestro mapa de siempre, es Antiguo Testamento, Israel nada más en la salvación. A partir de la venida de Cristo se abre el Evangelio a samaritanos, a gentiles, a todas las naciones. Entonces, no es lo mismo, fíjese bien. Se necesitaba un engrane de un temple que empujara e impulsara esta obra. ¿Sí? No es lo mismo que se requiera un engrane que impulse a una sola nación, como Israel, a un engrane que impulse a las naciones de todo el mundo. ¿Me explico? Se requería ese engrane. Ahora, el engrane requerido tenía que trabajar en una maquinaria de sombras y figuras, como lo era el Antiguo Testamento, las ceremonias, pero requería la soltura y la fuerza para revolucionar un proyecto nacional, ¿sí?, convertirlo en un proyecto mundial. Entonces ese engrane tenía que ser un engrane muy, muy específico, ¿no? Que funcione en esa maquinaria atrasada y que funcione en esta maquinaria, o sea, una maquinaria de la edad de piedra, si usted quiere mencionarlo así, y una maquinaria, ¿sí?, del año 3000, ni siquiera del 2000. Entonces estaba duro el asunto. Tendría que dominar el idioma y las costumbres y todo el sistema ceremonial judío. Díjole, ¿cómo le vamos a hacer para esto? Bueno, curiosamente, Pablo nació en un hogar y sus padres eran hebreos los dos. ¿Sí? Y dicen 22:3 allí que lo mandaron a criar en la casa o con un hombre, en la escuela de un hombre que se llamaba Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley, ¿sí?, celoso de Dios como todos vosotros. Dice, yo fui criado ahí, dice Pablo. Y se acuerdan ustedes que este Gamaliel fue el que suspendió la masacre que querían hacer los escribas y fariseos con los apóstoles cuando dijeron, ¿por qué predican en el nombre de Cristo? Detengamos este movimiento. Dice, no, dice, deténganse por favor. Dice, no vaya a ser que nos encontremos combatiendo en contra de Dios. A los pies de ese hombre fariseo fue criado, ¿sí?, el apóstol Pablo. Y él enseñó todo el ceremonial. Nadie mejor que él. Si usted quiere ver en Hechos capítulo 5 y en el versículo 34, nos dice quién era este Gamaliel. 5:34 dice, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, ¿sí? O sea, era un hombre reconocido, ¿no? Lo mandaron con lo mejor de lo mejor, el especialista, el doctor de la ley. Entonces, ahí estaba el apóstol Pablo. Se requería que dominara el sistema judío, entonces Gamaliel se lo enseñó. No fue por chiripa, ¿verdad? Fue porque Dios lo había provisto de esa manera. La gracia preparatoria de Dios, ¿no? Requería saber el idioma predominante, ¿sí?, del nuevo proyecto. Él era hebreo, pero el idioma predominante, siendo que Cristo vendría y lo que dominaba y prevalecía era el griego koineo, el griego común. Entonces ustedes escuchan aquí en capítulo 21:37 de Hechos, allá atrásito de donde estamos, cuando empezaban a tratar de lincharlo, ¿sí?, que daba el testimonio, ¿sí?, vean, como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, le dijo al tribuno, 21:37, ¿me será lícito hablarte algo? Y él se volteó y dijo, ¿hablas griego? Entonces se quedó asombrado, ¿no? Sí. Él tenía que conocer ese idioma Y lo conocía, ¿verdad? Lo conocía perfectamente. Ahora, sin perder ahí Hechos, segunda de Pedro 3:16, el apóstol Pablo, ¿sí?, tenía una capacidad, ¿sí?, cerebral, un coeficiente intelectual, ¿sí?, que si lo hubieran medido sería algo asombroso, ¿no? Tan solo por las lecturas de sus cartas y su argumentación y la forma de la retórica que él tenía, la manera de argumentar y de dirigir la palabra, es asombroso, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice en 2 de Pedro 3:16, usted conoce a Pedro. Pedro era impulsivo, de un carácter fuerte, es decir, era un engrane duro, de trabajo duro, pero discúlpeme usted, no tenía el cerebro que se requería para este proyecto. El cerebro de este proyecto era un cerebro más elevado, ¿no?, de otras características. El mismo apóstol Pedro dice, hablando del apóstol Pablo, 2 de Pedro 3:16, que Pablo dice casi en todas sus epístolas, desde el 15, dice, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. O sea, doctrinas tales como las que conocemos, la soberanía de Dios, la elección, la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad, ese hecho maravilloso, y Pablo lo explica como si estuviera leyendo su libro de primero, de primaria, ¿no? Y tú lo lees en una forma tan sencilla en la escritura. Su cerebro era privilegiado. Se requería también, además de un cerebro privilegiado, se requería pasaporte romano para hacer todos los viajes misioneros y todo lo que él tenía que realizar, ¿verdad? Entonces resulta que Pablo fue traído a este mundo en un hogar que se ubicaba a orillas del Mediterráneo, ¿sí?, que se llamaba Tarso de Cilicia. Ese lugar, por pura chiripada, nos dice Plinio, un historiador, ¿sí?, un historiador antiguo, sí, que se dice que murió en la explosión del Vesubio por andar investigando lo que estaba ocurriendo ahí. Lo agarró la explosión y ya no tuvo tiempo de escapar. Entonces resulta que Plinio nos dice que esa provincia a orillas del Mediterráneo, que se llamaba Cilicia, donde estaba ubicada el poblado de Tarso, era una provincia que el emperador Marco Antonio había declarado como una provincia libre. Entonces, los que nacieron allí eran ciudadanos romanos libres. Entonces, todo el decreto y todo lo que ocurrió más adelante, y después vino el nacimiento de Pablo, ¿quién lo tuvo que haber preparado y preocupándose de ello? Puesto que Pablo necesitaba ese pasaporte romano que varias veces sacó su ciudadanía, ¿no? El otro dijo, oye, yo la compré y me costó bien cara, ¿y tú cómo lo hiciste? Yo lo soy de nacimiento. No, entonces Entonces ahí queda el asunto, ¿verdad? Para esta misión se requería un carácter no blandengue, sino un carácter recio, ¿no? 22:4, qué carácter más recio, ¿no? Que dice Pablo, siendo fariseo, dice, he perseguido este camino hasta la muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que Pablo era una persona con un carácter muy fuerte, que no le temblaba la mano para matar a alguien, como de hecho ocurrió con Esteban. Tenía un carácter forjado, fuerte, era celoso, era así como medio indómito. Es lo que tenemos aquí en las Escrituras. Capaz de resistir un naufragio, capaz de matar, capaz de recibir azotes, capaz de sufrir una prisión injusta, y debido a todo ello se desanimó y se retiró del camino. No, era una persona que tenía que resistir todo eso y perseverar. Ese engrane es más difícil que encontrar que un sincronizador de una caja de velocidades de un Chevrolet 1960, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a encontrar ese engrane? No lo voy a encontrar. ¿Sí? Es parecido a cuando tú tomas el periódico o te metes al internet y dice empresa de nueva creación, solicita ejecutivo para su bufete internacional. Nacionalidad mexicana, entre 25 y 35 años, que hable inglés, alemán y francés. Escolaridad, licenciado en Derecho, con maestría en Derecho Internacional, con una especialidad en sistemas de mercadeo y mecatrónica. Experiencia de 5 años. Disponibilidad para viajar. Y claro, como ya sabemos, las empresas de ahora, sueldo ofrecido 5,000 pesos mensuales. No, no. Aunque le pusieran ahí 500,000, de todas maneras no iba a aparecer ni un tipo con estas características, ¿verdad? Sí. Excelente carácter, todavía le ponen ahí, ¿no? Excelente carácter. Tanto el engrane como el licenciado no pueden ser encontrados, a menos que hayan sido mandados a hacer previamente para ese punto específico que se necesita, ¿no? Preparados previamente para la labor deseada. Entonces, esto es lo que encontramos. Esta es la gracia preparatoria. Este es el caso que Dios hace el molde para fraguar el carácter, la vida, los dones y la persona, para que pueda hacer lo que está destinado a hacer en el proyecto divino. Esa es la gracia preparatoria. Es el molde prefabricado para el sincronizador que necesitas. Es la formación académica, el nacimiento y la experiencia con que has sido preparado. Así el apóstol, ya lo sabemos, Filipenses 3:5, donde nos dice el currículum del apóstol Pablo y nos declara ahí en el versículo 5. Bueno, desde el versículo 3, nosotros dice, porque nosotros somos la circuncisión, versículo 5, circuncidado al octavo día, dice Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, no era un hebreo mixto de padre griego, no era hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, un carácter tremendo era el que tenía en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, entonces el apóstol requería, llenaba todos los requisitos. Era hebreo, era ciudadano romano, era un fariseo, era disciplinado, hablaba el griego, hebreo, hablaba griego, tenía un carácter decidido, tenía liderazgo, tenía celo, tenía todo lo que se requería, ¿verdad? Era el engrane hecho a la medida, ¿verdad? Exactamente. Todo esto fue dado antes de su llamamiento y conversión. Cuando él mismo dice, cuando plugo a Dios, cuando plació a Dios, ¿sí?, que me cuidó, ¿no?, desde el vientre de mi madre, revelarme su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? La voluntad de Dios era un periodo de transición, Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Se requiere un engrane especial, ¿sí? Y Pablo fue diseñado, ¿no?, funcionando en la maquinaria antigua del Antiguo Testamento y funciona en la maquinaria oxidada, voy a decirlo así, del Antiguo Testamento y funcionando en la maquinaria nueva del proyecto del Nuevo Testamento. De esa manera, este hombre fue preparado por Dios, ¿no? Sí. Todo, si ustedes se ponen a considerar el asunto, claro, la preparación de Pablo fue pensada por sus padres, ¿verdad? ¿Fue pensada por sus padres? ¿Fue pensada por él mismo? ¿Fue consultado él para realizar todas estas cosas? Ninguna de estas cosas ocurrieron así, ¿sí? Fue pensado por Dios y llevado a cabo sin consultarle a nadie. Dios lo diseñó. Lo único que le faltaba al apóstol Pablo era un corazón tierno y amante de Cristo para realizar la obra completa. Y lo que ocurrió fue que cuando Dios lo tumbó del caballo, le hizo una cirugía y le dio un corazón tierno y amoroso. Y es lo que escuchamos en sus epístolas, en su vida, en su esfuerzo, en su dedicación y en su servicio a Dios. ¿Sí? Dios preparó su corazón para recibir la palabra y dar este fruto. Dios le concedió este corazón tierno, lo tumbó del caballo y derramando su gracia y su amor en él, perdonándole. ¿Sí? y poniéndole en el ministerio. Así, de esa manera, Dios, ¿sí?, lo puso y era el engrane diseñado por Dios para echar a andar esta maquinaria y todo lo que nosotros conocemos que Dios hizo a través de este hombre. Muchas veces vienen dificultades, aflicciones, vacíos a nuestra vida y nosotros decimos, ¿por qué está pasando? O sea, ¿qué ha pasado? A ver, yo nací, nadie se vaya a ofender, por favor, nací en el barrio del Tepe, ¿no? ¿A qué le puedo yo tirar, no? Hubiera nacido yo en las Lomas de Chapultepec, ¿no? En alguna residencia de esas que están por allí. Entonces, ¿a qué le voy tirando si yo nací en el Tepe? ¿Verdad? Luego, apenas puedo hablar español, ni inglés hablo, y cuando hablo español me equivoco, digo retiartos y retemuchos, y entonces, si me explico, entonces estoy totalmente acabado, ¿no? Y uno se pudiera poner a pensar, pues, a lo mejor yo soy un engrane de plástico, pudiera ser un engrane de plástico, no importa el asunto. Al igual que Pablo, tú tienes una historia personal. Dios ha preparado de ti como preparó de Pablo. ¿Por qué crees que es así? Porque Dios tiene un destino para ti. Todo lo que tú tienes ha sido preparado por Dios como fue Pablo. De la misma manera, idéntica. Porque Dios tiene un propósito y un proyecto para ti. Escucha el Salmo 139, por favor, y en el versículo 13. Salmo 139 y en el versículo 13. Comienza a decir el salmista. Vean aquí la gracia preparatoria de la cual estamos hablando y que fue aplicada durante toda la vida de Pablo, considerando este asunto. Dice el salmista 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Bien que no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Claro, no había laparoscopía y no había ningún adelanto tecnológico que permitiera ver lo que ocurría en el vientre de la madre, ¿verdad? Como lo tenemos ahora en el Discovery Channel, ahí viendo todo. Sí. Pero aquí dice, fue formado todo y compaginado, dice, en lo más bajo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, el lunar ese que no me gusta en el cachete, el dedo chueco que tengo, la cabeza movida, o sea, sin faltar ninguna cosa de ellas, todas fueron anotadas allí, estaban anotadas y todas fueron dadas, ¿no? Así que, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Si los cuentos se multiplican más que la arena, y despierto y aún sigo pensando, qué maravilloso es Dios que hizo todas estas cosas. Qué maravilloso. Entonces, al igual que Pablo, al igual que David, cada uno de nosotros hemos sido diseñados y formados porque tenemos un propósito y tenemos un destino. No estamos aquí nada más a la casualidad. Tenemos propósito y destino en el engranaje de este proyecto y esta maquinaria divina. El molde de tu vida, tu formación, también han sido preparados por Dios. Las características físicas y dones personales te han sido dadas por Dios. Claro, a través de tus padres, a través de la escuela donde te mandaron tus padres, a través de tu experiencia, tus dones. O sea, ha sido algo maravilloso toda la formación de tu vida así. Quizás lo único que pudiera faltar a algunos de nosotros es que seamos tumbados del caballo y llamados a la obra para que todo el potencial y lo que Dios preparó en su gracia tenga el efecto de glorificarle a Él, que ese es el fin de nuestras vidas. ¿Quién sabe si si tú hayas sido adoptado en la familia divina, porque vayas a ser predicador, o vayas a ser un traductor, o vayas a ser la madre de otro Pablo, yo no lo sé. Yo no lo sé. O vayas a ser la abuela de otro Timoteo. ¿Sí? Timoteo fue criado, su madre y su abuela, Loida, que el nombre no está muy atractivo que digamos, pero fue preparado y de esa manera educado en el temor de Dios. Nunca se apartó. Quizás tú has sido adoptado en la familia divina y toda tu formación y preparación es para que seas un pilar de oración, para que seas un pilar de obediencia, un ejemplo en la membresía de la iglesia donde tú has sido puesto. Insisto, quizás lo único que te falta es un corazón tierno de amor, que es el que Dios provee en la salvación, ¿no? Tu destino está en Dios y en su palabra. Y cada uno de nosotros debemos de buscar ese destino. Algunos están esperando mejor obtener su carta astral, o están tratando de obtener las estrellas y viendo a ver qué habla, a ver si ya salió mi estrella. ¿Sí? Tu destino está en Dios y su palabra. En la medida que tú obedezcas y camines los caminos de Dios, ¿sí?, tu destino y tu vida se abrirán delante de ti. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Si tú comienzas a obedecer y comienzas a seguir a Dios, ¿sí?, vas a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué? Para tu vida. Para tu vida. Entonces, hay que hacerlo. A veces, esto le da una nueva interpretación a nuestra vida, ¿no? La gracia preparatoria. Porque entonces los sinsabores, los martillazos, las tormentas que han llegado antes de que fuéramos creyentes, la educación, las aflicciones, todo lo que ha ocurrido antes, tiene un fin. No fue hecho nada más así a ciegas, ¿verdad? Cada engrane tiene su posición, así como Pablo tenía la suya. Entonces tus sinsabores de la vida, tus inquietudes, como decía, como dice el libro de Eclesiastés, como decía Salomón, a veces llena de vanidad nuestra vida, ¿no? Que no sabemos ni a qué le tiramos ni a dónde vamos, y pensamos en cuanto llegue ese cerro ya soy feliz, y llegas al cerro y de todas maneras no eres feliz. Todas esas cosas son dadas, ¿sí?, porque el engrane no encaja. Si el engrane está diseñado para estar en el proyecto divino, hasta que no se acomode en ese proyecto va a funcionar. Mientras tanto tu vida será así, vacía. Seguirás andando a caballo como Pablo, camino a Damasco. Nada más que ahora ya no le dicen caballo, ahora le dicen Mustang. ¿Sí? Y seguirás yendo a donde tú quieras, a donde tú quieras, a donde te guíe el volante. Y tú pensarás que, y hasta que no seas tumbado, y Dios te muestre, ¿no? Cuando entres en tu caja de velocidades, cuando tu nueva empresa, entres a tu nueva empresa, en tu destino, entonces ya llegaste al punto, ¿no? Comienzas a tener una vida con sentido y a glorificar a Dios. Podrás decir como Pablo, cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo Jesucristo en mí. Entonces no consulté con carne y sangre, sino que dije, esta es mi vida, aquí sigo, aquí sirvo, aquí voy, y no me aparto nunca más de ello. Quiera Dios que esta sea lo que ocurra con cada uno de nosotros, ¿no? Si eres un creyente, la pura meditación en esta gracia preparatoria nos debe conducir al agradecimiento, nos debe conducir a la humildad y decir, ¿por qué yo fui tratado así, preparado así? Te debe conducir a dar gracias al Todopoderoso, como lo hicieron Noemí como lo hizo Ruth. Cada uno, el loco gadareno dijo, yo no me separo de ti, le dijo a Cristo, yo no me aparto de ti, no me voy a ningún lado. No, sí, mira, ve y y ve y cuenta a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Somos mandados a lo mismo. Me ha hecho bien el Todopoderoso. ¿Sí? Ha hablado a mi corazón, dijo Ruth. En mi vejez Noemí encontró, dice, aquí está el hijo que yo estaba buscando. El ingeniero y el diseñador de tu vida es el mismo que diseñó y trazó la vida del apóstol Pablo, es Dios. Tu belleza, tu inteligencia, tu destreza, tu habilidad vienen de Él. Él preparó cada uno de estos engranes con una finalidad y un propósito. Tu herencia, tu posición, tus padres, tu destino, tu vida, tu cuerpo, todo ha sido diseñado por Él. Así que si hay alguien a quien servirle y a quien agradecerle, solamente es a Dios. Entonces, hagámoslo y démosle gracias a Dios por su palabra.